Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días.
Y la incorporación, que a ver si lo conseguimos, don Juan Carlos Recibido. Buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos que comunicar que don Álvaro Dávila va a tomarse unas vacaciones, esto del estrés. Hoy es un día de despedida, porque también me ha dicho adiós Tachi Izquierdo.
Pero ha hecho un Sánchez, entonces.
Tachi es que está quemado. Tachi, ya sabemos todos que de qué pie cojea, bastante progresista de verdad, es socialista de verdad, de los que cree en la igualdad social y en aquello que a finales del siglo XX era tan necesario. Y que hoy, pues, en España se ha reconvertido a una cosa que ya no es socialismo, en mi humilde opinión, y ni es socialdemocracia, ni es nada que se le parezca, que es el sanchismo, ¿no? Y entonces, pues, el hombre, como estaba en su batalla de intentar justificar lo injustificable, lo de Ángel Víctor, le ha hecho mucho daño, porque él confiaba muchísimo en Ángel Víctor Torres. Y las últimas noticias que estamos sabiendo hoy, a las 10 de la mañana, a las 8 y pico, se ha publicado uno en Canarias 7, que ya lo había oído yo la semana pasada en un sitio donde tú colaboras, en Canal 4, con Gonzalo Castañeda, había hablado de Valle Seco. Ya Canarias 7 da la información esta mañana a las 8 de la mañana, donde no sé si habrá delito, porque aparentemente no tiene por qué haber delito, ¿no? Pero que a una llamada de Coldo García diciéndole a Ángel Víctor, oye, mira, que tienes ahí una obra que a mí me interesa, y que si le interesa a Coldo, pues para nada bueno sería. Ángel Víctor toma partido en el tema, dice que Antonio Olivera va a intervenir, que se van a hacer una llamada, y 15 días después de esa llamada, el Consejo de Ministros de España aprueba la obra. Y se gastan 19 millones de euros en una UTE del Fidio Pérez y de Dragado, que ya tiene puesto el foco a ver la contabilidad de esa obra como ha sido. Claro, estando Coldo de por medio, algo habrá pasado, ¿no? Y Antonio Oliveira, por si no lo sabemos, pues le comunicaban a Coldo García que su mujer había sido operada, que la relación de Ángel Víctor con Coldo, pues ya sabes, yo no le digo que la mujer de un señor la han operado a una que no conozco de nada. Pero es que Antonio Oliveira también tiene una situación un poco complicada a nivel de cómo se ha manejado en las épocas del COVID a las órdenes de Ángel Víctor Torri, que después fue rescatado a su jefe de gabinete a Madrid. Esto no se sabe si acabará en la cárcel alguien, pero bien no huele. Y Tachi no ha podido más y dice, mira, yo no voy a tomarme un respiro porque yo creo que va a reconvertirse ideológicamente. A ver dónde se coloca, porque la decepción de lo que es el socialismo español, pues lo ha tenido atacado. Y yo le respeto que dé un paso atrás y que es que es difícil hoy defender posturas.
Pero sobre todo si escuchas al presidente, yo no voy a evitar pues realizar descalificaciones desde Colombia, que primero que me pareció una barbaridad el tema de los jueces, ¿no? Sigue atacando a los jueces, sigue siendo ya, él tiene el poder ejecutivo. El poder legislativo lo tiene totalmente supeditado porque...
Lo tiene bloqueado mismo, de momento. Lo tiene paralizado. Mismo, paralizado. El Parlamento, ¿para qué queremos el Parlamento?
¿Para qué queremos el Parlamento? Ya los decretos leyes no los va, es decir, no los va a aprobar porque dirán, me los van a tumbar, por lo tanto no quiero hacer más el ridículo. Pero es que el tercer poder, que es el poder judicial... Pues es que se atrevió a decir desde Colombia que él, oye, me parece muy bien que tú creas en tu fiscal general del Estado, que por cierto es tuyo, ¿no? Lo has puesto tú y está claro que te debe obediencia. Pero que diga que visto lo visto en el juicio, pues no ve delito no. Y yo no veo, dice, no, hay que absorberlo. Es decir,
la verdad es un informe tezano.
Ya le está dando indicaciones al Tribunal Supremo para decirle lo que tiene que hacer. Es que esto en democracia, de verdad, ¿qué democracia? Como cualquier demócrata, nos tenemos que sentir atacados con este señor, y ya te digo...
Esa reflexión que está haciendo Sebastián a mí también me llamó la atención de que en medio de un proceso judicial, un presidente de un gobierno dicte sentencia.
¿Dicta sentencia?
Es decir, a mí me parece espeluznante. Es decir, oye, mantente al
margen. Presidente de gobierno no, Pedro Sánchez.
Bueno, pero es el presidente de todos los españoles, el presidente de gobierno. En el extranjero, nos dé indicaciones de que ese juicio para no que lo van a resolver.
Sí, sí.
En pleno procedimiento, que son dos semanas.
No,
que podía haber estado calladito dos semanas.
Date cuenta que se convierte en juez, ya valorando las pruebas, dice, no, yo lo que he visto.
A la vista de lo visto,
a la vista de lo visto.
Esto es inocente.
Aquí es inocente totalmente.
La culpa de Miguel Ángel Rodríguez.
¿Cómo lo van a contratar? ¿Cómo lo van a condenar? Si esto
estamos... Por lo que he oído, es inocente. Sí, y por lo que he oído, más todavía.
Por lo que me ha contado Bolaño.
Oye, a Bolaño le dieron un repaso otro día al juez Portillo del ámbito. Tremendo.
Y bien merecido.
Lo vi el jueves pasado en Cuarto Milenio, se llama el jueves, o Horizonte. Sí, lo vi y me quedé flipado. Digo, esto me lo ponen en una red social y digo, esto es inteligencia artificial. El juez mirándose para atrás, el Bolaño impertérrito allí de pie, aguantándola, diciéndole, mire usted, que es impresentable que miembros del gobierno, entre ellos usted, estén haciendo juicios de valor y criticando la acción de jueces determinados al lado, a un metro.
Y como si no
fuera con... ole, la gente con valor.
Y como si no fuera con él. La cara como...
Sí,
a mí me da exactamente igual. Me rejola todo.
Y además, y después la intervención fue que en Albacete eso de las cuchilladas estaba... estaba con sentido del humor, ¿no? Que hay que tomarse estas cosas con sentido del humor, porque si no te destroza y tienes que tomarte una semana de reflexión.
Es que luego pasa lo que pasa. Hoy, esta mañana, estaban comentando en uno de los medios de comunicación nacional las encuestas que han salido de tanto Del Mundo como la otra, intención de voto.
Igualita que la del CIS.
Efectivamente, bueno, pues resulta que en Cataluña, la ciudad de Barcelona, hasta los 34 años, desde 18 a 34 años, la fuerza más votada en estos momentos, o sea, con intención de voto en estas encuestas, es Vox. Por encima del PSOE, por encima de Junts.
¿De Alianza Catalana?
Y por encima de todos. O sea, el partido con más intención de voto.
No
le
he visto.
Voto,
¿De quién es esa encuesta?
Pues no sé si es la Vanguardia o la del Mundo.
La del Mundo Sigma 2.
Sí. Y la Vanguardia.
¿Sabes? La Vanguardia no la he visto. Puede ser la Vanguardia. Pero que desde luego el fenómeno Vox entre la juventud, ¿a quién le llama la atención? Porque a mí no me llama la atención, ni me crea preocupación.
Pero es que estamos hablando de un abanico muy grande, de 18 a 34, no es de 18 a 20, porque hay otro, de 18 a 34 en la ciudad de Barcelona.
Pero son gente que se nutre en la información a través de redes sociales, no. Mayoritariamente, no, casi exclusivamente.
Y que la gente está quemada de lo que pasa en el Raval, y la gente está quemada con el tema de las ocupaciones, y la gente está quemada en cuanto que tiene miedo a perder su vivienda porque se le meta alguien dentro, o sea, es que...
Don Gaspar, que está usted ahí agarrándose a la mesa como yo de vez en cuando oigo a algunos intervinientes, tengo que agarrarme a la mesa, a veces me pongo así.
Sí, como la línea de salida para los 100 metros, ¿no?
Sí, a veces me pongo así, digo, si me agarro, tengo que estar contenido, ¿no?
Dice, pero ¿quién es ahí? Porque es que me sacan, salgo antes de tiempo.
Hay que moderarse.
Se pincha y sale...
No, es que pero... la situación política está muy complicada y el ambiente político más todavía, ¿no? Y eso crea incertidumbre.
Y no se ven atisbos de que vaya a cambiar la cosa. Yo esta mañana hacía una reflexión, digo, hace un recuento, porque hay manifestaciones después de que Mazón haya dimitido en diferido, y ahora ya elevamos el tono, y ahora no es solamente Mazón, sino todo el Consell. Hay que provocar elecciones en Valencia, en el Estado no. En Valencia sí, en el Estado no. Ahora Mazón a prisión.
Comunidad con presupuestos aprobados y gestionando.
Sí, me llama la atención, ¿no? Pero es que después ves que hay también manifestaciones en Andalucía que se van extrapolando a otras comunidades autónomas por un problema que es nacional, que es la sanidad. Pero bueno, como ha habido un problema en Andalucía, aquí sí salimos a la calle a protestar.
Pero eso es manipulación.
Y después vamos y dice, y el otro motivo de protesta de los españoles es Palestina. Entonces, lo más importante, de lo que más nos preocupa a los españoles es la dana, los cribados de cáncer de mama y Palestina. No nos preocupa la vivienda, los huevos que se van a poner por las nubes, que ya la tortilla papa va a ser un artículo de delicatessen. Por esto no protestamos.
Oye,
tenemos
que buscar algunas alternativas al huevo, ¿no? Porque esto se va a poner...
La tortilla de garbanzo.
Porque no podemos, en nuestras casas no podemos tener gallinas, ¿no? Por la ley del bienestar animal nos prohíben tener gallinas en nuestras casas, con lo cual no vamos a tener huevos nuestros de
comprar huevos avestruz. Que son grandes.
Pues gallinas ponedoras no, pero agaporni sí. Con un sitio ventilado.
Pero
sitio
bueno,
ventilado. Si aquí las gallinas están caminando por los barrancos.
Sí.
Claro.
Ustedes se lo toman a coña, pero en la organización donde yo vivo hay que entrar con cuidado porque te puedes llevar a tres o cuatro.
Sí,
porque había un antiguo gallinero ahí arriba, están abandonadas y allí le dan de comer los extranjeros y hay gallinas por todos lados, en la quinta.
El jueves,
no es broma, ¿eh?
El jueves viniendo para la tertulia de la semana pasada, en la montañeta, o sea, la montaña, en la curva por debajo de ¿cómo se llama esto? De los alemanes.
Del monasterio.
Del monasterio. Había en plena carretera antes de llegar al semáforo de la Cruz Roja, de la Pureza.
O sea, son las gallinas del monasterio.
Había una gallina por ahí y se tuvo que parar el tráfico para sacarla porque además estaba en medio de la vía y no se quería ir, esta señorita.
Claro, dice a mí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también hemos cambiado el concepto de todo, ¿no? Es decir, hoy día mentir no pasa absolutamente nada. Y si retomamos otra vez el tema de Ángel Víctor Torres, ¿no? Tengo aquí la
Sebastián, las mentiras. Te corrijo, no es mentir, es cambiar de opinión.
No, estas son mentiras. Nadie. Es decir, esto es mentira.
Ahí es difícil justificar mentira, un cambio de opinión.
Esto es mentira lo que él hizo en la comisión de investigación del Congreso.
¿Sabes que tiene pena de cárcel? 2004. ¿Eh? 2004, claro, espérate, 2004. No, 2004 no, porque la legislación empieza en agosto del 25.
Dice, nunca nadie del Ministerio de Transporte me requirió para contratar con ninguna empresa. Insisto, a mí no me llamó el señor Ábalos, a mí no me llamó el señor García, y volví a insistir, jamás me requirió para que ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transporte. Presidente, perdone. ¿Qué? Ángel, mira, perdona, que te moleste, solamente dos cosas. Bueno, la primera es que ya he cobrado los 5 millones. Es decir, tú imagínate una empresa llamándole al presidente. Dice, mira, que gracias, Ángel, que ya he cobrado los 5 primeros millones de euros, ¿eh? Del tema de las mascarillas, ¿no?
Con mascarillas defectuosas no aprobadas por técnicos, ¿eh? Sí. Cuidado, que eso es importante, ¿eh? Con informes negativos. Pero se autoriza el pago.
Dice, le queda la segunda, que solo les queda los 300 que llevaré Antonio a lo largo de la mañana. Oliveira. Y hay una tercera, la cual es un laboratorio que se llama Megalab, que está totalmente introducido en Canarias, y se le ha ocurrido una idea de protocolo de PCR. Vale, es muy importante. Es decir,
la Megalab, que después era la que nos hacía los PCR en la península para venir aquí en Navidades, que yo me hice uno gratis.
Yo estaba
El DNI.
Yo me lo hice.
Y tendrían que darte una autorización aquí. Y no estaba ni en pagos a tercero dado de alta. Es que esto podrá no ser delito, pero es escandaloso.
¿Cómo no va a ser delito? ¿Cómo no va a ser delito con el tráfico de influencia?
Empresarios canarios que invirtieron y montaron, entre ellos Tomás Martín, y luego no le compraban ni una sola mascarilla porque había que seguir comprando la trama y a los amigos de la trama.
Pues sí, ahora lo entiendo. Claro. Cuando Tomás montó su fábrica de mascarillas.
Se le vendió ahora mucho a los ayuntamientos.
Sí,
hubo que empezar ayuntamientos y cabildos, pero el gobierno canario
ni uno, es verdad.
Le empezó a regalar porque, claro, no...
Era un momento de crisis mundial
que se aprovecharon, sanitaria,
Y entonces, ante las crisis, las soluciones son...
Pero los malos
el pelotazo.
Son, claro. Los malos son el novio de Ayuso y el hijo del marqués. El hijo del marqués.
He dicho eso.
Esos son los malos, los que tienen amigos en un lado.
Los
otros que están en el otro lado, esos no. Eso era momento de crisis. Sí, momento de crisis era para todo el mundo. Y en lo peor del ser humano y lo mejor sale en los momentos de crisis. Y esto es lo peor. Es decir, ver posibilidades de negocio y decir, el río revuelto, ganancias de pescadores y los corruptos a mamar con la desgracia. Pero eso ha pasado en el volcán o nos olvidamos de las casetas de madera que estuvieron un montón de tiempo en el muelle. ¿A quién se le compraron todos esos efectivos? ¿A quién se les contrataron las empresas del tercer sector? En la inmigración, ¿quién está ganando dinero con los menores migrantes?
Sí,
es decir, bueno, es lo que le está cayendo el denominador común es que nosotros no permitimos que eso pase. Porque cuando nos lo cuentan, dicen, a ver si me pongo yo en la cola para que me toque a mí. Somos cómplices los que estamos al otro lado.
La ONG, pues está claro, ¿no? Es decir, pues una falta de transparencia total y absoluta.
Son negocios.
Se han gastado el dinero donde no tenían que gastárselo y dinero que podría.
Que viene para, de nuestros impuestos.
Claro, sí. Que viene para de nuestros impuestos.
Yo conozco a una persona, no puedo decir su nombre porque encima me cae bien, que ha comprado dos propiedades inmobiliarias, dos. De mucho dinero cada una para alquilárselas al gobierno de Canarias para centros de menores.
Sí.
Conozco a una persona con nombre y apellido, con cara.
Sí.
Que ha comprado dos propiedades inmobiliarias para alquilárselas al gobierno de Canarias.
Imagínate, muchos de esos propietarios que han alquilado.
Y no será el único.
Que la han alquilado, pues no al gobierno de Canarias directamente, sino a la ONG, que el gobierno de Canarias le da el dinero, pues claro, ¿quién paga por casonas que muchas veces, y estamos viéndolo, por ejemplo, en la Orotava, ¿no?
Ganan más alquilándose al gobierno de Canarias y ojo lo que voy a decir, poniéndola en alquiler vacacional.
Pues sí.
Cuidado, ¿eh? Es decir, argumento de la persona, es que se gana más alquilándose al gobierno de Canarias que en alquiler vacacional. Es más seguro el pago y menos deterioro. Sí, vamos a ver, tío.
Pero ¿sabe
eso tensiona el mercado de la vivienda también?
De hecho, hay complejos con licencia turística para hotel y están, de hecho, aquí en el puerto.
Aquí en el puerto tienes uno.
Sí. O sea, es más rentable tenerlo alquilado que explotarlo turístico.
Es seguro, es constante, es dinero fijo. Una vez que te metes en la rueda del cobro de todos los meses, aunque tengas dos meses de demora ya, vez que te metes...
Y puedes meter más gente por habitación.
Es tremendo, ¿eh?, el tema. Pero pasa que es que nosotros lo permitimos. Y encima sí. Hoy va político a decir, es que las empresas del tercer sector son fundamentales. Fundamentales para que algunos ganen dinero. De verdad, yo se lo dije otro día al presidente del gobierno de Canarias. Y lo fundamental es que la gente gane dinero. Eso me parece bien. Pero a costa de nuestros impuestos, va a ser que no, ¿no?
Tú imagínate que todavía no se han cumplido con la derivación de menores a la península, ¿no? Muy poco, ¿no?
Ni se habla ya de
ni se habla. Es decir,
¿cómo se mandaron 10? ¿Se mandaron?
Claro, sí, sí.
No, 10, ya tienen 11. 522 preparados, pero no, preparado, no han salido, no llega a 100.
Preparados, listos ya.
Pero
hombre, 5.700 menores al precio que se está pagando aquí, hay claro, quien ¿Quién va a perder ese negociante?
Porque claro,
¿quién lo va a perder?
Si eso además no fuera así, si no hubiera gente que estuviera ganando dinero, esto hubiera una revolución total y absoluta, ¿no? Y un levantamiento social sobre este tema. Pero todo tranquilito. A muchas comunidades autónomas de la península no hay Dios que les ponga, vamos, montan un número es que increíble,
además, tienes que mantener el nivel de elección, como lo mandes a un sitio a estar peor, porque tienes que ir como están o mejor.
Sí.
Y a lo mejor hay algunas comunidades autónomas que no están dispuestas a pagar 150 euros por mantenimiento de una persona diaria.
Ya,
a lo mejor.
Bueno, si te lo pagan a ti, pues está claro que por eso...
Sí, pero mientras tenemos nuestra gente como en La Palma, como en la misma situación que estábamos hace ya 4 o 5 años, tenemos la gente de La Dana que está con la situación que tiene. Para esta gente no hay dinero, pero sí para... Sí. Esos fondos que vienen de Europa sin control, porque los fondos de inmigración no hay ningún control, ninguna justificación.
¿Y después te preocupas tú o te sorprende de que la gente de 18 a 34 quieran votar a Vox, que son los que quieren acabar con esto? ¿Te preocupa? No. Sí, que el problema es que la culpa la tienen los que están gestionando lo público actualmente.
Lo que estáis hablando es importante, vamos a ver, pero el tema del hierro concretamente que tendrá... El hierro pasa de los 10.000 habitantes ya contando con todo.
Sí, sí.
Entonces, sí. ¿Cómo se ha solucionado el tema de mantenimiento de esta gente allí en el hierro?
Ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el hospital, no han solucionado nada. No hay incremento de infraestructuras de ningún tipo.
Sí, pero ¿dónde se gasta el dinero que viene de
en el tercer
¿De dónde
sector.
Viene ese dinero?
En el tercer sector.
Pero ahí es el ejemplo de lo que yo estaba hablando, es decir, una isla como el Hierro, que es despoblada prácticamente, con 6.000 habitantes, ahora mismo tiene 10.000 y absorbe a todas esas personas. Puede haber algún tipo de conflicto, muy 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 poco, pero ¿por qué también? Porque también generan economía en la isla, ¿no? Entonces, es decir, lo que nos cuesta a todos, el mantenimiento de los menores y de la migración, pues entra también para los negocios porque tienes que comprar allí.
Pero el Hierro, la administración, el Cabildo del Hierro, ¿está satisfecha con la situación?
Pregúnteselo al PP, que tiene una montada allí, tiene que ni te cuento, han salido de escopeta.
Mira, no se lo preguntes al PP, no se lo preguntes.
Tiene un lío montado allí.
Porque vamos.
A ver si lo cuenta alguien lo que está pasando en el PP del Hierro. A ver si alguien se atreve a contarlo.
Es decir, ahora mismo no tenemos
representación. ¿Casaña ha entregado la acta de parlamentario o no? No,
no. No
Eso no.
Casaña no. Eso no.
Pero sí ha dicho que ya no es presidente.
Dimitió. Sí, claro. Hay que buscar una situación. Si todos los cargos públicos, que tampoco estuviéramos tantos cargos públicos.
En el Hierro.
Se nos van, pues algo habrá que hacer. Entonces no funciona el partido allí. Entonces había que buscar una solución y eso es lo que se ha hecho, bueno, una gestora que se montara allí, ¿no? Pero en ese sentido, pues, ¿cómo se llama el presidente?
Alpidio.
Alpidio, pues no protesta porque está generando economía dentro de su propia isla.
Dinero le está llegando. Dinero le está llegando.
¿Economía de qué tipo?
Hombre,
es subvencionada con dinero público.
Y vamos a ver, y la comida de los migrantes que están allí, ¿de dónde las compran? Allí, en supermercados, en tal. Pues oye, todos los suministros.
Toda esa policía, toda esa Guardia Civil que está destinada allá.
Claro, ahí es donde se está, ahí es donde tú has dicho que ha subido la población. Pero claro,
dinero de nuestros impuestos, que no se gastan en
otras cosas. Yo conozco gente del Hierro que no estaban allí, que se han buscado la vida, tal, que están regresando al Hierro porque hay actividad más económica, ¿no? Pues fíjate, esa es la solución que he encontrado, ¿no? Es decir, bueno, igual que yo conozco la opinión, por ejemplo, en Castilla y León, muchos, pues no les importaría que pues pueblos que están vacíos y demás, que llegara, pudiera llegar emigrante. Vamos a ver, el tema de la migración.
Para que después salga un alcalde musulmán.
Sí, bueno, pues como Nueva York. Como Nueva York. Pero vamos a ver, el tema de la migración, yo creo que es necesario y más en España. ¿Por qué? Por el mismo concepto, y Juan Carlos lo sabe, de la gente no quiere trabajar en muchos oficios, no lo quieren trabajar. Yo, las obras, por ejemplo, en Madrid, cuando estaba yendo a Madrid, pues toda la reforma que se hizo en la Puerta del Sol, yo solo vi sudamericanos trabajando y subsaharianos. Es decir, estaban trabajando, no habían españoles. Bueno, no había que españoles.
¿Pero por qué? ¿Por qué no hay españoles?
¿Entiendes?
Porque es más fácil tener una subvención de 700 euros al mes que levantarse temprano.
Subcontratan y le pagan menos.
Vamos a quitar de en medio esas ayudas innecesarias.
Ya no solo por un tema salario, porque hay que recordar que la crisis del ladrillo, cuando llegó en su momento, en el 2008, la construcción, los sueldos se cobraba más que un director de banco.
Sí.
O cualquier.
Pero porque trabajaban. Porque trabajaban.
Porque
trabajaban por productividad.
Bueno, pero. Vale. Pero que se iban por las obras todas las semanas con megáfono para robártelos para la semana siguiente
y se pondrá así.
Pero se trabajaba por productividad, insisto.
Nadie quiere trabajar en la construcción. Nadie quiere. Españoles. Quieren trabajar en la hostelería.
Sin productividad.
Nadie quiere cuidar
sin productividad
a nuestros mayores.
Pero escúchame, sin productividad. Por supuesto. Es decir, lo que no puede ser es que a un tipo que monta 50 kilos de hierro en Ferralla se le pague lo mismo que a uno que monta 500.
Pues en la época
de la construcción se llevaban sueldos
si
de 3.000 y 4.000 euros
si
porque en Cofradores y Ferralla iban a destajo. Trabajaban 10 horas diarias.
El cayolista mira, a 10.000 y 12.000 si, euros mensuales.
Pero era por metro.
Si tú lo has dicho.
Por metro.
Si le damos subvenciones, ayudas y demás, que me parece muy bien, pero dice muchas veces y mucha gente se valora y dice, oye, pues yo prefiero, mira... con la ayuda que me están prestando y algún cancamito que haga por ahí, que encima en B, con eso sobrevivo. Eso es lo que se dice.
Con este sistema,
ayer me lo estaba diciendo un empresario.
Esa es la economía sumergida de Canarias.
Pero Gaspar...
Que ha existido toda la vida.
Toda la vida, pero ahora más.
Protegida
sí, pero toda la vida, cuando no habían tantas ayudas como hay hoy... date cuenta que hoy tienes la prestación, la PCI, la prestación...
Mira, en este país se fomenta... En este país se fomenta la economía sumergida por el sistema en sí.
Claro.
Y yo hoy lo voy a contar ya blanco sobre negro.
Claro.
Yo no tenía un contrato con esta casa. Yo tenía una pensión de invalidez y me permitía tener actividad.
¿Sí?
A alguien se le ocurrió decir... Lo que dijera, por intentar trabajar, hoy tengo el mismo nivel de ingreso que tenía hace 2 años, con una pensión, trabajando como trabajo con un contrato legal. En vez de ayudar a la persona que quiere salir adelante siendo activo, lo que hacen es torpedearlo. Me tuvieron 4 meses sin un duro.
Yeah.
Tuve que pedirle ayuda al maestro armero, entre otros al que está enfrente ahí, para que me echara una manita para llegar a final de mes.
Sí.
Y ahora, teniendo un contrato con esta casa hace ya 2 años, tengo el nivel de ingreso que tenía cuando estaba de pensionista. No es lógico que en vez de triturar a la persona que quiere salir adelante, pues a mí me lo planteé y dice, me quedo en mi casa tocando los cojones. Y los funcionarios a los que iba a trabajar me decían, pero usted es gilipollas,
sí.
¿Por qué no trabaja en negro?
Sí.
No, pero es que esto es verídico. José me está mirando con cara, te atrevas, yo me lo cuento. Es decir, funcionario de la Seguridad Social diciéndome, usted es gilipollas, ¿para qué hace un contrato?
Pues eso es lo que fomentamos.
Para que le quiten la... Pero se queda usted y trabaja usted en negro. Digo,
¿eh? Y los albañiles se pondrán con
y nos asustamos.
No los encontramos con sueldos de médico. O se pondrán un fontanero con sueldos de médico o de
si trabajan de cualquier y producen, profesional. Bienvenido.
Pero
o sea, hace dinero, no si se, lo produce.
Pero que no se encuentra hoy. Que hoy
porque
nadie
te pagan
quiere...
1.000 euros por tirarte a la cama.
Bueno.
Sin salir de tu casa. Y te pones en la cola de la ayuda familiar de no sé qué. Y te
pues
pagan
eso,
el comedor
Alemania,
del niño.
Pero eso
y
pasa,
te dan la comida en el.
Eso Alemania ya lo está atajando.
Y aquí deberíamos ser conscientes de que es un sistema, que por ahí no podemos seguir. Que ayudar a una persona es para buscarse la vida, para salir de un agujero, para ponerse otra vez en activo. Pero no al revés. Es decir, usted que ya que está en clase pasiva, usted quédese ahí, está gilipollas. Dicho por funcionarios de la Seguridad Social.
Pero que si nuestros legisladores hiciesen lo que tienen que hacer, que es trabajar por y para la población, no pasaría esto.
Porque conocen perfectamente la normativa y saben que lo que está bien visto es pedir una subvención, una ayuda y quedarte en tu casa. Y si haces algo, píntale la casa al vecino en negro. No, no. Eso es lo que está bien visto. Ya, pero... Y lo que no pasa nada. Ahora, como quieras sacar la cabeza del agujero, dice, ¿dónde vas tú? Ahí voy yo, maquinaria trituradora de carne del Estado.
Díselo a la ministra...
Díscolo, que usted es un díscolo.
Cuando pretendía incrementar el doble, a veces hasta el triple, el tema del autónomo. Es decir, si tú no ayudas al autónomo a que pueda pagar su cuota mensual y que sea razonable en función de los ingresos y no en función de un mínimo caprichoso por parte del gobierno, mirad lo que montó la ministra, mirad lo que montó. Y al final, como no tiene apoyos, no tiene apoyo para nada, pero no tiene apoyo para eso, no tenía apoyo ni en el propio gobierno, en el propio gobierno.
¿Hay alguien en este país que, llámese PSOE, llámese Sumar, llámese PP, llámese Vox, que tenga valor para acabar con el Estado subvencionado en el que vivimos?
Pero es que nos van a obligar.
Alguien va a tener valor para hacerlo.
Pero nos van a obligar.
Hasta que no venga un Milei.
Diego, nos van a obligar a hacerlo. Eso, no podemos seguir así. No podemos. Yo creo que hace un par de semanas puse el ejemplo de unas marroquíes que estaban protestando también en Castilla y León. Porque, claro, ellas decían, estaban cobrando también una prestación social y se querían ir a Marruecos.
Pero que hay gente cobrando en Marruecos la prestación.
Y se querían ir a Marruecos y entonces le dice, oiga, como usted se vaya, usted pierde la prestación.
Pero ya hay gente cobrando.
Y se pusieron a protestar. Este pero, por favor, eso es racismo. No es racismo. No. Es lógica, nada más. Usted, si no quiere trabajar, no va a cobrar. No va a cobrar. Si usted renuncia a un trabajo, no va a cobrar ninguna prestación.
También hay que ver las subvenciones que vienen de dinero público, no solamente a personas, que hay muchas que son muy cuestionables. Por ejemplo, la doble pensión. Una persona que está jubilada, que está cobrando una pensión de viudedad con todo su derecho del mundo mundial y que está incluso con dos pensiones al tope. Yo conozco alguno que cobra pensión de viudedad y piensa pensión de jubilación con todo su derecho. Pero hay personas que viven con 600 euros de pensión y hay gente que gana 4.000 y pico de euros de pensión. Sí, esa cosa...
Hay aparte un máximo, yo creo que son 3.000, no sé.
Por pensión.
Y puedes cobrar... Y te reduce, eso, fíjate. Pues,
es una barbaridad. Si eres viudo...
Yo nunca lo había visto, eso, que cobrara...
Yo lo vi una vez y me quedé un poco...
pensiones máximas, no sé.
Hay más de una, de verdad.
Pero será un plan de pensiones.
No. Pensión de la Seguridad Social por viudedad y por jubilación. Se pueden compaginar. Otra cosa es cuánto tiempo. Pero bueno, a lo que vamos. Que también hay que mirar las subvenciones que vienen a empresas. Y a empresas del tercer sector para prestar servicios públicos que están muy cuestionados. Y ayudas y subvenciones que no se devuelven. De empresas de amigos que tienen garajes como sede y no tienen empleados.
Bueno,
es decir, es que hay que mirar todo. Es decir, la subvención no solamente es a la persona que está pasando una debilidad, es también a instituciones, a organizaciones que son fuentes de negocio y que además de alguna manera devuelven ese favor a quien se la da. Y hablamos del Cabildo, hablamos del Gobierno Autónomo, hablamos de ayuntamiento.
Recuerdo hace muchos años, en la época que todavía el Servicio Agrario de Empleo se llamaba ICFEM, Instituto Canal de Información y Empleo, un proveedor de tintas. Del gobierno, a la vez había pedido una subvención para el tema de empleo. Bueno, había hecho mal la subvención con la contratación, tenía que devolver, y entonces al final no tuvo que devolver porque prescribió el plazo de comunicación porque no pudieron localizarlo. Pero en cambio, todas las semanas les hacían pedidos de tóner y de papel.
Está bueno el golpe.
O sea, para localizarte, para que me mandes materia prima, sí, pero para localizarte jurídicamente, para que devuelvas el dinero.
Pero es porque van por departamentos diferentes.
Yo estoy convencido que si cualquier administración pública se enfrentar al presupuesto el año que viene, desde cero. Es decir, no cogiendo el presupuesto del año anterior y diciendo, esto se renueva, que eso es lo como lo hacen, sino de cero. A ver, solicitudes de subvenciones y ayudas. Clubes deportivos, vengan para acá. AMPA, vengan para acá. Asociaciones culturales, vengan para acá. Asociaciones de vecinos, vengan ustedes para acá. Club folclórico de no sé dónde, venga usted para acá, presénteme una memoria. Sí, partiendo de cero, no. Por el mero hecho de que el año pasado te dimos 60.000, este año te vamos a dar 65.000. Y ahora, preséntame la memoria. Pero ya, preséntame la memoria sabiendo que te voy a dar 65.000. Y de esos hay ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, que nos pondríamos las manos en la cabeza. Si yo les digo que en total, y ya acabé, en la época de Ángel Víctor Torres, de subvenciones, yo iba por 650 millones de euros en gobierno autónomo y cabildos, sin entrar en ayuntamientos, y todavía me quedaban todos los ayuntamientos.
Sin concurso.
A libre designación, ¡pum! Con la única responsabilidad de presentar una memoria explicativa y después justificar el gasto. Es decir, 650 millones de euros. Año 2022. Y ya paré, digo, yo no voy. Al igual que personal del gobierno autónomo de Canarias, que está publicado en la página de transparencia. Es que llega un momento que, teniendo a Tachi, dice, como te metas a buscar esto, te tira de los pelos de los sobacos porque te quedan en la cabeza. Pero... es tremendo. ¿Quién le mete mano a eso? ¿Quién es capaz de ser valiente y decir, me voy a enfrentar a los presupuestos de mi ayuntamiento, de mi cabildo, de mi gobierno autónomo, de cero? Partiendo de cero. ¿Nadie?
Alguien que llegue que no tenga ninguna atadura. Alguien que llegue...
pues
no,
esos son 18 a 34 años los que votan. Claro. Vox dice, estos vienen todos cargados.
Alguien que llegue, que llegue a un momento dado, que diga, yo estoy 4 años, estoy 8 años, no me dependo de ningún partido, no tengo
pero
nadie
eso,
por encima
pero
de
eso
mí.
Eso es lo que tú dices. Los giles de turno. Un voto rebelde a la situación que está pasando, pero no porque Vox tenga un programa para resolver eso, porque yo no lo conozco.
No tiene
yo no conozco
solución.
El programa de Vox para resolver todos esos asuntos. No,
simplemente se monta en el descontento
ahora mismo,
y aporta soluciones.
Ahora mismo
triviales.
Que se está negociando pues ese acuerdo en Valencia, lo único que habla Vox es del tema migratorio y de los menores, ¿no? Es decir, como si ese fuera el único problema que tenemos los españoles. ¿Hay un problema? Sí. ¿Hay que resolverlo? Sí. Pero no es el único. No es el único. Y si tú vas a Valencia, el tema migratorio, pues ahí está, lo ves a la orden del día, porque lo que volvemos a repetir lo mismo, es decir, en el tema de la construcción, en el tema de la hostelería, lo ves perfectamente.
Pero es el único tema que tiene Vox. El único tema que tiene Vox que le da votos. Entonces ellos saben que como cuando se meten a gestionar, no, ya ha pasado en Castilla-La Mancha, ya ha pasado en Extremadura, ya ha pasado en las Islas Baleares, que al final se van, porque se van. No son gestores.
No son.
No saben gestionar nada.
No saben gestionar y el problema está que tampoco les importa. Ya, yo creo, además, alguien me lo estaba diciendo, ¿no? Dentro de Vox, ¿no? Dice, oye, es que ahora mismo, hace 4 años o hace las elecciones pasadas, pues hacíamos una actividad de implantación y yo recuerdo, oye, que iban por los municipios intentando buscar, no encontraban gente. No encontraba gente que los representara, porque tú ves los candidatos en cada uno de los municipios y eran gente de fuera, ¿no?
Ahora van a tener cola.
La concejala, sí, tendrán cola, pero no hacen, es decir, da lo mismo, ¿entiendes?
Pero la gente los va a votar, va a haber concejales en todos los ayuntamientos de las islas. Independiente de que pongan un borrego al frente, les da igual.
Me recuerda a Vox, fuera de la ideología política, a cuando te sentabas en las campañas electorales con Ciudadanos. Que te pedían reunión para hablar y entonces exponías tus problemáticas, el caso de los autónomos, el caso del comercio, hablabas, oye, nos hacen falta esto, y bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para nosotros? No, espera, ahora tenemos que consultarlo todo con Albert Rivera y ya lo veremos aquí.
O sea,
aquí el que manda es Abascal y aquí el dinero que gana el comité local o que entra directamente para el grupo municipal o parlamentario.
Ese problema no lo tiene Vox porque no quiere implantación local.
Es que no quiere.
No
ya,
quiere,
¿verdad?
Precisamente
no quiere.
Para evitar
sí, pero
cosas.
El dinero autonómico se va para Madrid.
Es muy duro que aquí en una isla como Tenerife se hiciera un programa electoral propio de Tenerife basado en el trabajo de las agrupaciones locales. Hablo de Ciudadanos. Donde había gente que había echado horas de su tiempo libre, de manera gratuita y desinteresada, a explicar los problemas de su pueblo y coserlo en un programa de cabildo y llegara. El que después tuvo 4 años viviendo de ese tema, no voy a decir su nombre porque le tengo mucho respeto, más no tuvo la culpa a él. Y decir, está muy bien, pero lo que vamos a poner en el programa es esto.
Bueno, está bien. Muy demócrata.
Pero eso es así como estoy diciendo. O sea, le pondremos unas notitas en el papelito por detrás, las 4... Pero el programa electoral es este y ese viene desde allí.
Bueno, y yo pregunto... Entonces,
¿para qué quieres trabajar la ciudadanía?
Estoy alucinando.
Está alucinando. Lo que estoy escuchando, mejor ni intervengo.
Es que yo me pongo en el lugar de la audiencia de gente.
¿Qué solución tiene, hombre? Que esto sí de solución.
¿Y a quién vota?
La ciudadanía dirá... Pero bueno, ¿y
qué hacemos?
¿Y qué hacemos? ¿Qué solución tiene esto?
Elevar el nivel de exigencia de la ciudadanía, sí, lo tengo claro. Y que participe.
Pero,
Cayetana Álvarez de Toledo lo decía el otro día en Perú. Lo decía y yo no soy muy cayetano, creo que es una tía muy brillante, pero no la votaría a lo mejor, ¿no?
Claro.
Pero lo decía claramente. Es que esto que está pasando es lo que es la gente, los políticos han querido. Que la gente se aparte.
Sí, pero...
Pero cometemos el error, porque...
Habrá que ilusionar un poco a la ciudadanía, ¿no? Animarles a que participen.
Son malos momentos para la libertad.
Porque es que el destino del, y el futuro de nuestro país está en el voto popular, ¿no?
Pasa por nosotros.
Entonces, ¿no? Si el público está desanimado, ¿qué es lo que hace? Abstenerse, no votar.
El racional.
Incrementar la abstención. Yo pienso que se está fomentando la abstención de forma intencionada.
Yo siempre he dicho que la solución es el modelo italiano. O sea, el modelo italiano es subiendo las multas. Es la obligatoriedad de todo ciudadano de tener que votar. Aunque votes en blanco, aunque pintes en la papeleta un mono, me da exactamente igual. Pero usted tiene la obligación de ir a votar. Porque ahí ya tendrían el miedo, ¿no?, los partidos políticos de que te va a ir todo el mundo a votar. Sí,
porque por además la multa. El que pintó el mono aparecerá el voto y le dirá, pues mira, pues ahí estás representado, ¿no?
Efectivamente.
Por el mono.
Es que tenemos, las opciones que tenemos de gobierno en este país son un PSOE y PP, no tenemos otra. Y hay mucha gente que estamos huérfanos. Yo digo, yo no puedo votar ni una cosa ni la otra.
¿Pero por qué? Es decir...
Tú no te preocupes que Sánchez lo arregla, ¿eh? Que puede
que
ser...
Que me va a convencer para que lo vote. No, lo tengo. Está muy complicado. Está muy complicado.
Él dice que se va a presentar a las próximas
elecciones. Sí. Ya habla con la familia. Ya lo habla con la familia.
En el año 27, o sea. Y posiblemente lo va a seguir gobernando porque a lo mejor ni se celebran las elecciones. Claro. Porque ¿para qué?
Dice, ¿para qué vamos a celebrar las elecciones?
Porque el Parlamento no funciona. Porque ¿para qué? Sin presupuesto se puede gobernar. ¿Para qué?
No las tiene que convocar el presidente del gobierno. No, aunque hay una fecha en la que se convocan sí o sí, se disuelve el Parlamento independientemente de que el presidente, el presidente la puede adelantar.
Bueno, salvo que entremos en guerra, ¿no?
No creo.
En guerra y esas cosas, yo creo que también se suspende todo, ¿no?
Pero aquí lo están poniendo contra las cuerdas.
Bueno,
porque...
Sebastián, que ha sido diputado nacional de esas cosas como la de Constitución, que pone por ahí.
Bueno, claro, pero pues ya nos estuvieron confinados allí, que no podíamos salir durante un tiempo, ¿no?
El Parlamento secuestrado y dice, claro, vamos a ponerlo otra vez.
Éramos raros, ¿no? Fíjate, después ya cuando nos dejaron viajar, que no veíamos a nadie en el aeropuerto, ver aquello, esto, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Es decir, esto yo no me lo hubiera imaginado, ni mis padres lo se hubieran imaginado, la situación que vivimos, ¿no? Todos encerrados en nuestras casas, sin salir y sin nada, ¿no? Claro, ¿de qué vivimos? Gracias pues a las ayudas que generó la Unión Europea con ese dinero que vino, ¿qué tal? Porque...
Deuda pública.
Deuda pública. Deuda pública. Claro, así estamos endeudados. Pero lo que tú decías, vamos a ver, la democracia tenemos que creer en la alternancia. Lo que no podemos pensar es lo que quiere Pedro Sánchez que pensemos, que no hay otras alternativas. ¿Cómo que no va a haber otras alternativas? Cuando el Partido Popular le ha tocado gobernar, ha resuelto problemas graves. Graves, problemas graves.
Yo no quiero verme en el pellejo del PP gobernando este país en el año 2027. Yo no lo quiero ver porque la deuda pública va a haber que devolverla. Bueno, y la prima de riesgo igual reaparece.
Y habrá que tomar
decisiones. Y encima la sumas con Vox de
pero habrá que tomar decisiones.
Y la calle ardiendo.
Ya, pero habrá que tomar decisiones que sean valientes y no cometer los fallos que ya cometimos. De eso
pues
tenemos que aprender.
Vamos a empezar por proponerle a los ciudadanos españoles alternativas.
Pero lo que no puedes decir
constructiva. ¿Qué vamos a hacer con Cataluña?
Vale.
¿Qué vamos a hacer con la inmigración? ¿Qué vamos a hacer con la vivienda? ¿Qué vamos a hacer con la financiación de las comunidades autónomas? ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Qué vamos a hacer con las ayudas y las subvenciones?
Y todo eso tiene...
¿Dónde está el programa político del Partido Popular?
Lo tienes.
Sí,
¿lo
pero
tienes?
No lo presentas.
Lo tienes, ¿cómo que no? Si no nos dejan. Pues vamos a ver, no nos dejan presentar. Ahora mismo, ¿quién está legislando? El Senado.
Mira, Sebastián Pac, acepta la crítica al PP. Mandani. ¿Quién conocía a Mandani en España hace una semana?
Bueno.
Vale, pues le pregunta a los chavales de 18-34 años que cuatro puntos metió en el programa electoral en Nueva York y se lo saben.
Sí, pero vamos a
ver. Las cuatro cositas.
Pero que no...
Controlar la vivienda, tarpostes gratuitos y atención primaria a las mujeres.
Mira,
que tengan niños. Eso lo tiene claro hasta los niños en
pero
España.
Pero vamos a ver, Diego.
Dime los tres puntos del PP. Dímelo,
sí,
venga.
Pero si te lo voy a decir, no me dejas hablar.
No, no.
Te estoy diciendo. Hicimos un foro sobre el tema migratorio, ¿vale? Nos fuimos a Murcia... Y ahí dijimos lo que se tiene que hacer con el tema migratorio. Una migración regulada, controlada, para que no genere esos problemas que están generando. Esa es la solución del tema migratorio.
Venga, lo sabes tú y
¿sabes
yo?
Cuál es?
Lo sabes tú y yo.
No, lo saben los ciudadanos porque lo dijimos.
¿Y cuánta,
¿vale?,
gente
lo
sabe,
dijimos? Mira,
¿cuánta gente sabe lo de
sabe,
lo del el
lo he repetido
de Ayuso,
alguna
de
vez
Gómez,
la, de... alguna vez aquí cuando vino la ministra al principio con el tema migratorio y tal y le preguntamos, señora ministra, ¿Cuál es la política migratoria del gobierno? ¿Sabes cuál es la política migratoria del gobierno? El acogimiento. Yo acojo a todo el mundo. Me da lo mismo. Si tenga recursos o no tenga recursos. Si los dejo en la calle o no los dejo en la calle. Me da igual. Esa es la política migratoria del gobierno y de Pedro Sánchez.
Valencia,
y eso no puede ser.
Desde minuto uno.
No puede ser. Nosotros no podemos generar personas que no tengan posibilidades de vivir, de pues que bueno, puedan trabajar.
Tenemos que dejándolo aquí, pero hay una cosa que de verdad te lo digo. Es decir, la reflexión que yo le he hecho en esta mesa, de verdad me llama atención, que Mamdani no era nadie hace una semana. A través de redes sociales, todos los chavales saben los cuatro puntitos que puso y lo han llevado a la alcaldía. Que el PP, su estrategia de comunicación, empiecen a contratar gente potente y cojan cuatro cositas que Vox lo hace mucho mejor que el PP, porque ataca.
Pero Vox no tiene sino un monotema. No tiene un monotema.
Vale,
Tenían dos temas y ya lo han dejado.
La gente lo vota.
El tema de las mujeres ya lo han dejado ahí, aparcado. Lo han dejado aparcado. Pero tenían dos temas, que era el tema de las mujeres. El tema de la igualdad, que ellos no creen en eso, porque eso había que desaparecerlo, y el tema migratorio, y nada más. Y de eso vivimos, y de eso vamos a vivir en el futuro, ¿entiendes? Cuando nos digan lo que tú estás diciendo en el 2027 y nos diga Europa, ¡ey, que esto ya se cortó!
Tenemos que acabar y le voy a dar un leñazo a Sebastián, yo lo siento, Sebastián, porque yo quisiera votar al PP, quisiera votarlo. ¿Saben ustedes que en el presupuesto del 2026 de esta comunidad autónoma hay una cosa que es más socialista que la madre que lo parió? Solamente se hacía en el Ayuntamiento de La Matanza. Libros y material escolar gratuito.
¿Y no está bien?
Perfecto. Para las personas, pero ¿cuánta gente se ha enterado?
Para las personas... ¡Coño!
Pero ¿cuánta gente se ha enterado?
Perdón lo de coño. Pero si es verdad que Poli...
Insisto, ¿cuánta gente se ha enterado?
No, ¿cómo
¿tú lo sabías? Yo he preguntado, he hecho mi sondeo en chavales de segundo de bachillerato. El maestro Armero lo sabe.
Es potente.
Sí, pero es que nadie se ha preocupado y sin embargo sí se han preocupado los comunicadores del PP de hacer daño a Ángel Víctor Torres, de Caldo y a Valle Seco.
No estoy de acuerdo contigo, diciendo
que es que han hecho una política cojonuda y no la han publicitado.
Me preguntas, y para mí sí es importante el tema de Ángel Víctor Torres, me preguntas a mí, y no hablo como portavoz del Partido Popular en este momento, ahí hemos fracasado, no hemos sabido meternos en el tema de Ángel Víctor Torres, te lo digo claramente, no hemos sabido. ¿Por qué? Porque además, mira, a mí la semana pasada me dieron un razonamiento. Cada vez que nos metemos nosotros con Ángel Víctor Torres, más sube Ángel Víctor Torres. Yo digo, pues vamos a callarlo. Y esa es la estrategia del partido. No podemos hablar de Ángel Víctor Torres. Porque como tú bien lo has dicho y has puesto el nombre de un comunicador, ¿qué tiene ganado todos los comunicadores? Tú hablas con cualquier comunicador. Hombre, Ángel Víctor Torres. Carlos Sosa solo.
Qué buena gente, tiene cara de buen tío.
Qué tal, que es una campaña. Pero si ha mentido, hombre. Si
para el PP canario lo importante es criticar a Ángel Víctor Torres, mal, porque esa medida del gobierno de Canarias de hacer gratuita los libros de texto y el material escolar de manera progresiva desde el curso 27, y tenemos a Juan Carlos,
y no es potente pagarte los dos primeros meses que te obliga la Seguridad Social a pagar cuando estás de baja. No es potente eso.
Y te digo por qué, y se lo dije a Manolo.
¿Por qué?
No me des lo que me quitas. Deja de quitarme. Es decir, no me des ayuda.
Eso te lo quita la Seguridad Social.
Escúchame, no me des ayudas, sino quítame gastos.
¿Qué
cosa?
¿Qué gasto?
Hombre.
Vamos a ver, Diego, no me digas que tú, que has sido autónomo...
No me quites tanto, quítame menos y deja de darme cosas, que yo disponga de mi dinero.
Estás de baja.
Esto es un debate ya, Pepe, porque yo quiero votar al PP y no puedo.
Escúchame.
Esto no lo arregla ni el médico chino, pero estás de baja
y te obligan a pagar el autónomo. ¿Y tú me dices que eso no es una medida potente?
No, te obligan a pagar el autónomo. Que no te obliguen a pagar, sí, por eso te digo. Es decir, no me des... Si yo lo que le digo a los gobernantes, como autónomo, no me des ayudas, quítame obligaciones.
¿Qué obligaciones te quito? Por ejemplo, pero que no somos nosotros.
Que no pague la... Que esa, por ejemplo...
Pero que es la Seguridad Social, no somos nosotros.
No,
No, lo que está diciendo Diego es que te lo quite directamente la seguridad social, claro, para que no te haga pagar.
Como,
para
que no te haga como pasa en las empresas.
¿Y a quién pertenece la seguridad
social? Equilibre, no, 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 el mundo empresarial con los autónomos.
A lo que se refiere Diego es...
No me quite el dinero.
Que a nosotros como autónomos...
Para después devolvérmelo.
Que nos quite la administración, nos da exactamente igual la
obligatoriedad. Te lo quita uno para devolvértelo otro. Esto
es
de loco.
¿Cuál es la sensibilidad de la administración central con los autónomos?
Y lo que habrá que ver...
Pero eso es lo que hay que...
Entonces habrá que compensar...
Venga, que tenemos que ir acabando y estamos hablando de la vez.
No, y yo también me tengo que ir.
Habrá que ver si esa ayuda que estás dando luego también vas a tener que tributar por ella.
Oh, escúchame una cosa. Bueno, a mí me llamó
subvención, ¿no?
Le voy a contar una anécdota que
entonces,
es personal.
Si me regalas, tengo que pagar.
Me llamaron para que solicitara una ayuda después de haberme embargado 150 euros de la cuenta corriente.
Y le dijiste que sí.
Digo, ¿y no podían haberme ahorrado el embargo? Es decir, ¿por qué no la administración pública me trata de una manera homogénea?
Porque, tenemos cuatro.
Me quita 150 euros por un lado y me ofrece 300 por otro, pero tengo que pagar un papelito. Entonces, ¿para qué me hace quitar?
Tenemos cuatro administraciones, y pues, ya lo sabes.
Vamos a empezar a pensar en plantear.
O no te pago porque tienes una deuda. Ahora, y resulta que me debe el ayuntamiento de tal, o me debe el cabildo de tal, o el gobierno de tal, me debe tanto, y no puedes compensar.
Hay que repensarse las cosas.
Un 90% más de lo que debo yo.
Y yo le pido al PP que haga un proyecto de país y lo ofrezca. Ciudadanos lo tenía. UPyD lo tenía, pero no fueron capaces de explicarlo. ¿El PP lo tiene? Pues si lo tiene, que lo explique.
Lo hemos explicado y además yo creo que tenemos... Sí,
el Partido Popular es bien entendido únicamente en Galicia.
Porque sube y va cada vez.
No, efectivamente. No es ninguna bobería, pero es que de siempre, ¿eh? De siempre. Yo conocía... Cuando tenía 26 o 27 años estaba en la Diputación de Pontevedra de presidente entonces.
A Rajoy.
Mariano Rajoy, lo conocí allí.
Sí.
Y estuve hablando con él y negociando unas cuestiones porque fui por unas cesiones que nos hacían de territorio en la parroquia de Teix en Pontevedra. Y me dijo que él ayudaba, él sabe de eso porque es registrador de la propiedad para inscribirla a nombre del Ayuntamiento de Los Silos el terreno. Estuve negociando. Después no se pudo arreglar porque había unos cables de alta tensión de la de Fenosa, de la eléctrica gallega.
De la época.
Que son de todos los cables de alta tensión eran enormes. Decía, sí, pero si tú quitas los cables de tensión y los tienes que retirar y... De acuerdo. Claro, eso,
una fortuna.
No había viabilidad y no se llegó a poner, ¿no? Pero lo comprensible es que Galicia ha sido el nido... de crecimiento del Partido Popular.
Bueno, pero ahora,
con todos sus líderes.
Ahora no solo Galicia.
Tira, y eso es así. Allí es entendido y allí no tiene oposición. No tiene oposición.
No, allí no está Vox, por ejemplo. Bueno, yo creo que no tiene ni un concejal. Bueno, no.
Es que los gallegos...
Son todos contra el PP.
Pero los gallegos...
Pero ese discurso no funciona en el resto de...
Cuando intentan crecer los gallegos por el resto de la península... Como hablan mí, como gallegos y actúan como gallegos, no se saben si suben o bajan.
A mí me sorprende porque cuando entró Aznar fue por otros motivos y yo creo que se solucionó y se mejoró. Rajoy tuvo que hacer un esfuerzo enorme.
Pero tenía
para
Miguel Ángel Rodríguez Aznar, ¿eh?
Bueno,
Miguel Ángel Rodríguez
¿por qué ahora no se le da una oportunidad a una persona que además tiene experiencia en gobernar y lo ha hecho muy bien
en
Galicia?
Se le va a dar seguramente, pero por ilusión.
Tú no.
Hombre,
tenemos programa,
final,
no tenemos proyecto.
Al final mi voto personal está entre dos, tres formaciones políticas, pero más excluyo a gente que no votaría nunca que votar con ilusión. Yo ahora mismo no hay ningún proyecto político que diga, confío en que esta es la solución a mi país. No lo hay. Pero yo le pido a las alternativas, igual que si estuviese gobernando el PP, le pediría otras alternativas, digamos usted qué soluciones tenemos. Pero es que el Partido Popular no es valiente. Es el momento de decir, creemos en esto. Esta es España plurinacional.
Y creemos en esto,
en la vivienda, esto, en la seguridad social, esto, en el trabajo, esto, en la inmigración, esto. Mensajes claros, concretos, directos, que la gente lo entienda. No lo van a hacer porque yo creo que no saben qué hacer.
Sí, y ojo, sí, una cosa, saben. Que hay 90.000 millones de euros en juego de los fondos europeos, que Junts ha dicho que los va a vetar, o sea, que no va a votar ninguna propuesta que se lleve al Parlamento.
A no ser que lleguen 90.000 para Cataluña.
Hombre, claro. Si la mitad, sí,
o la mitad, o la mitad. 50,
50. Con lo cual vamos a ver lo que pasa.
No, acuerdo no lo vamos a poner, ¿eh?